En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos preparados los de Madrid Trabaja para acompañarte este miércoles en el que el Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas ayudas para el colectivo de autónomos. Es una buena noticia, aunque todavía está pendiente el mayor porcentaje de esas ayudas que corresponde a la Administración Central, es decir, al Gobierno que las anunció en el Consejo de Ministros hace un par de semanas. Estaremos aquí muy pendientes de todo ello porque sabemos que muchos autónomos están pendientes de lo que contamos aquí en Madrid Trabaja, especialmente los martes, pero también el resto de días. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Pendientes de los autónomos y pendientes también de posibles restricciones de cara a la Semana Santa. Si se cierra a las 8 de la tarde, no dudéis que eso va a tener su repercusión también en el mundo del empleo a buen seguro. Pero nosotros ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es el ritual de inicio que empieza por saludar a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte un día más. ¿Y tú cómo estás?
Pues mira, ya estamos a miércoles 24 de marzo, ahí que hace mucho que no decía la fecha.
Eso te iba a decir, muy bien, muy bien.
Y nada, vamos a por el Día de Empleo Público.
Efectivamente, vamos a hablar de empleo público esencialmente en el programa de hoy y también tendremos a Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues ya lo he contestado antes, Javi. Bien, ¿no? Estaba atento y ya te había contestado.
Todo bien.
Pues yo, ya que no me preguntas, me adelanto también y te digo que bastante contento porque eso de abrir la ventana y ver que entran rayos de sol por la ventana es que da un subidón en este miércoles. Qué bueno que ya ha llegado la primavera a la Comunidad de Madrid.
Y será mejor la semana que viene porque te voy a decir que yo eso de salir a las 6 de la tarde de trabajar y que sea de noche lo llevo muy mal y prefiero este cambio de horario que vamos a tener la semana que viene en la que a las 6 de la tarde pues estamos para darnos un paseo con el sol, ¿no te parece?
Sí, para salir de casa, ¿no? Más que para salir de trabajar en este caso.
Bueno, sí, pero te quiero decir que cuando antiguamente trabajábamos en un centro de trabajo
queda ya
pues
tan lejano.
Sucedía eso. Sucedía eso y sucedía que de repente a las 5 de la tarde se encendían las luces de las oficinas porque y parecía aquello un poco, en fin, extraño, es mucho mejor ahora. Sí. Pero bueno, que vamos a comenzar con las redes sociales y Javi te ha tocado hoy Twitter.
Pues venga, vamos con esta red social donde estamos, por supuesto, y cada vez somos más. En la familia de Madrid Trabaja nos encuentran en Twitter los usuarios buscando @MadridTrabajaOM.
¿Y si prefieren Facebook, Andrea?
Y si tienen una cuenta en Facebook, nos pueden seguir y simplemente nos tienen que buscar como Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ofertas de empleo que te pueden interesar, abrimos con una de las que después vamos a ofrecer detalles. Se ha abierto el plazo para una bolsa de empleo de examinadores de tráfico interinos en la DGT.
Sí, los candidatos deben tener el título de bachiller o equivalente, también tener cumplidos los 23 años, además del permiso de conducir tipo B con al menos 3 años de antigüedad y también el permiso de moto, el A2 e incluso el C o el D para camiones de más de 3.500 kilos. El proceso selectivo será por concurso de méritos y el plazo finaliza el 6 de abril.
Oposiciones en el Cuerpo de Abogados del Estado para cubrir 25 plazas.
Los aspirantes deberán estar graduados en Derecho y el sistema de selección es por oposición formado por 5 ejercicios eliminatorios, 2 exposiciones orales sobre los contenidos del temario, 2 pruebas de idioma a escoger entre inglés o francés, además de otra lengua extranjera. También habrá 2 pruebas escritas de carácter práctico sobre asuntos jurídicos. El plazo de solicitud concluye el próximo 22 de abril.
Además del empleo público, tenemos también privado, 12 vacantes para mozos de almacén en Valdemoro.
Para personas que tengan el certificado de discapacidad de al menos el 33% y también se valora experiencia anterior en el sector logístico. Las principales funciones del puesto serán la carga de mercancía, recogida de bultos devueltos por incidencia y abastecimiento de líneas de clasificación. Las jornadas serán de lunes a viernes en turno de mañana, de 7 y media de la mañana a 4 de la tarde, con 30 minutos de descanso.
Una empresa de reformas locales busca técnicos de estudios.
Una constructora especializada en edificación necesita técnicos para departamento de estudios que se van a encargar de la realización de presupuestos, documentación técnica para licitaciones públicas y privadas, así como la supervisión de mediciones y proyectos. Se requiere estudios de arquitectura técnica, experiencia en gestión de presupuestos y en obra y conocimientos de Presto, Project, CAD y Excel. El contrato es temporal a tiempo completo.
Y hay una oportunidad de empleo para entrenadores personales.
Que trabajarán en el centro deportivo Anytime Fitness de Arganzuela, realizando entrenamientos personales en sala y también algunas clases colectivas. Se requiere tener el grado superior de TAFAD, el contrato es temporal, de lunes a viernes, con jornadas parciales y el salario ronda los 600 euros brutos al mes.
En Torrejón de la Calzada buscan a 3 conductores.
Es necesario tener el carnet C, el certificado CAP y la tarjeta de tacógrafo. Las principales tareas son la carga y descarga de mercancías y su respectivo transporte con camión. El contrato es temporal a jornada completa de lunes a viernes o de martes a sábado en turnos de mañana o de tarde y el salario es de 1.600 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes un camino muy sencillo. Primero visitar la página web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Pincha sobre él y aparecerán las ofertas de empleo de este 24 de marzo. Y lo anticipaba Andrea, y es que los miércoles tenemos nuestra mesa de empleo público. Hoy con Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos un miércoles más con vosotros, pasando este ratito agradable y con los oyentes que esperemos también darles un servicio público como se merecen.
Claro que sí, es lo que pretendemos fundamentalmente, el tenerles bien informados y también que esa información les sirva. Y sobre todo, en el caso de los miércoles, para aquellas personas que o bien trabajan ya en la administración o bien quieren trabajar. Rosa, que de todo hay.
Sí, sí, además es que es muy interesante lo que acabas de decir, porque siempre venimos reivindicando la necesidad de dotar de recursos a las administraciones públicas. Bien, porque en muchas de ellas hay faltas de recursos y en otras porque hay que rejuvenecer las plantillas. Pues es fundamental que las personas que quieran optar a entrar, a formar parte de las distintas administraciones públicas, pues aprovechen y vayan tomando un poquito de nota de qué es lo que hay, cómo funciona, qué opciones tienen. Todo yo creo que enriquece a la persona.
Bueno, yo no sé si está Javi por ahí y tiene mejor memoria que yo, porque me comentaba esta mañana un informe que habían publicado sobre la media de edad o en Correos, por ejemplo.
Sí.
Hemos hablado aquí de las convocatorias de empleo público.
En Correos, que el 50% de la plantilla, era un informe de CESIF, el 50% de la plantilla de Correos tiene más de 50 años. Y luego también cifras de temporalidad dentro de la plantilla, el 65% tiene contratos fijos y el 35% son temporales.
Bueno, pues fíjate, la mitad de la plantilla con más de 50 años, eso quiere decir que no solamente hay déficit ahora, que ya hemos hablado de eso, Rosa, en otras ocasiones, sino que lo que nos espera en un plazo de 10, 15 años, pues va a ser la renovación casi total de la plantilla.
Sí, 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 pero es que eso de mayores de 50 años no solamente es en Correos, por desgracia, que vamos a ver que los que tenemos, porque yo ya me incluyo también.
Yo no, Rosa, yo estoy en 25 todavía.
Bueno, ya, pero es que yo, al fin y al cabo, ¿qué quieres que te diga? Presumirlo justo porque lo que tenemos dentro lo tenemos dentro.
Sí, eso no nos lo quita nadie.
Ahí está. Pues bueno, la realidad es esa, ¿no? Que la gran parte de las plantillas ya tenemos más de 50 años y en este caso es necesario rejuvenecerlas porque lo he dicho ya en otras ocasiones. Lo bueno es que puedan entrar ahora y puedan adquirir las opiniones y la experiencia de las personas que ya llevan o llevamos un tiempo trabajando, que luego
Claro.
todo el personal nuevo no es recomendable tampoco.
Claro. Vamos a hablar en primer lugar, además de este interesante asunto que ya hemos comentado en otros días, pero nos llamaba la atención ese dato que ofrecía el sindicato CESIF sobre la edad de la plantilla en Correos y que se puede trasladar, como dice Rosa, a otras administraciones y entidades públicas, pues lo que vamos a abordar es un tema que yo creo que también tiene mucho interés, porque con todo esto de la pandemia hemos avanzado mucho en la digitalización. Es de lo poco salvable de lo que nos ha ocurrido en los últimos meses, pero parece que las administraciones en esto van un poquito detrás de las empresas privadas. Por eso nos ha parecido muy interesante esta iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de Madrid. Y vamos a hablar de una decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que ha aprobado las directrices para tramitar procesos de selección, oposiciones, de manera telemática, por medios electrónicos, llaman en la nota oficial del Ayuntamiento. Así que nos hemos interesado por esta cuestión y hemos contactado con Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento, ya conocido en nuestro programa. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte. Nos acordamos de ti. Por la mañana vamos repasando con Andrea las convocatorias que se van publicando y como la última vez que hablamos ya nos avanzaste que iba a haber mucha promoción interna en las próximas semanas, pues cada vez que Andrea me comenta digo lo que nos dijo Antonio.
Así ha sido. Llevamos como un mes que no paramos de publicar convocatorias de promoción interna, a razón de tres convocatorias por semana. O sea que nada,
Sí.
seguimos embalados.
Bueno, pues que estén pendientes los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, porque a ellos van dirigidas esas convocatorias. Pero, Antonio, lo interesante, yo no sé, comentaba yo esta mañana, digo, yo creo que pocas instituciones y entidades han marcado unas directrices para convocar oposiciones y utilizar medios electrónicos. Yo no sé si sois en eso pioneros.
Pues seguramente. No tenemos noticia de que haya otras instituciones públicas que lo tengan. La verdad es que esto ha sido un poco, como comentaba, hacer de la necesidad virtud, ¿no? En la época de la pandemia. Porque cuando llegó el confinamiento total, nos encontramos con que no podíamos realizar exámenes presenciales, pruebas presenciales con opositores, y esto podía aceptar un golpe muy duro a nuestro proyecto de captación de talento, ¿no? Y bueno, pues nos planteamos utilizar todas las tecnologías corporativas que teníamos disponibles. Comenzamos a aprobar convocatorias online, a nombrar a miembros del tribunal por vía electrónica, incluso pues, actos muy administrativos, ¿no? Que hasta el momento eran presenciales, ¿no? Como las tomas de posesión. Pues todo esto, que además en la pandemia tuvimos que hacerlo pues porque era necesario para nombrar, por ejemplo, personal sanitario para SAMUR, ¿no? Pues esto
Claro.
empezamos a hacerlo utilizando medios electrónicos, de manera que cuando acabó aquella primera ola, pues, bueno, nos planteamos la necesidad de darle un marco jurídico estable. Y así se llevó a los pactos de la Villa de
Sí.
junio del año 20. Y bueno, pues esto finalmente se culmina con la aprobación el pasado 18 de marzo de este acuerdo de directrices.
Bueno, yo creo que Antonio, el acuerdo de directrices, sobre todo lo que permite es que haya más seguridad, ¿no? Por parte de vosotros a la hora de realizar todas esas actuaciones que hacéis por medios electrónicos, pero también para las personas que están al otro lado, ¿no?
Claro, o sea, nosotros actuamos en todo momento con el paraguas normativo de las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del año 2015. O sea, que ahí está toda la cobertura normativa, pero lo que hacemos es cubrir el espacio de aplicación a nivel local, ¿no? Estableciendo que todos los actos de un proceso selectivo, pues desde la convocatoria e incluso antes, desde la elaboración de las bases y la negociación con los actores sindicales, ¿no? Hasta el momento de la adjudicación de destino, nombramiento y toma de posesión, todos los trámites puedan realizarse a través de medios electrónicos con absoluta garantía para los opositores, para los miembros del tribunal y bueno, esto está funcionando porque realmente lo estamos llevando a la práctica.
Yo, ahora hablaremos en detalle de alguno de esos procesos que vais a emplear dentro del mundo online. ¿Llegará un momento en el que también pueda haber exámenes online? ¿O esto ya es un poco más polémico? Lo hemos visto en el caso de los estudiantes universitarios, ¿no? Que había cierta polémica sobre la cuestión de hacerlos vía online.
Claro, o sea, actualmente no tenemos la infraestructura técnica o tecnológica necesaria, ¿no? Pero no es ciencia ficción, esto acabará ocurriendo, ¿no? Y la norma, pues como toda norma, tiene que mirar al futuro. Entonces, bueno, pues contempla tanto situaciones que actualmente se están dando, como la realización de pruebas presenciales, pero utilizando equipamiento informático municipal, como la eventual utilización de una plataforma virtual, en la que además estamos ya trabajando, como en un futuro. Y ya digo, siempre contando con que contemos con la infraestructura de proctoring necesaria, pues que se pueden realizar esas pruebas a distancia.
Lo digo porque en eso, Antonio, sí que hay un cierto precedente, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, ya sabes que los procesos de selección, en un primer momento, digamos, la mayor criba la hacen a través de un examen online, de lo que llaman competencias, ¿no? Que además ahí quizá, como no depende tanto de la memoria, sino de las cualidades que tenga cada candidato, pues sí que a lo mejor se podía plantear el hacerlo online.
Claro, claro. Esto yo creo que es un debate en el que estamos. Hay que reflexionar, hay que ver si tenemos los medios técnicos necesarios. Actualmente no los tenemos. En el ayuntamiento al menos no tenemos esa situación, esa infraestructura, pero en un futuro podemos tenerlo. Entonces, bueno, pues cuando te pones a elaborar una norma, pues hay que tratar de que no te quede desfasada 2 años después, ¿no? Entonces, bueno, claro. Esa ha sido un poco nuestra perspectiva.
Bueno, pues eso está muy bien. De momento lo que sí se contempla, que además yo creo que para los miembros de tribunales es un alivio el que se puedan realizar, bueno, el que se van a realizar, de hecho, las sesiones vía internet, ¿no?
Claro, sí. De hecho, se establece el principio de que todas las sesiones del órgano selectivo serán telemáticas siempre que ello sirva a la agilidad de los procesos. O sea que, como norma, las sesiones de los procesos deberán ser telemáticas, ¿no? Esto pues tiene muchas ventajas, ¿no? Como te puedes imaginar, ¿no? Teniendo en cuenta las dificultades de las distancias, ¿no? De movilidad, ¿no? Que esto permite pues realizar sesiones a lo mejor que son meramente formales o de constitución o tal, pues realizarlas online en un corto periodo de tiempo y los miembros del tribunal tienen el resto de su jornada laboral para continuar con su trabajo ordinario. O sea, yo creo que esto al final flexibiliza mucho, ¿no? Estamos adaptando nuestras organizaciones al nuevo entorno de trabajo a distancia, ¿no? Pues bueno, también esto es una plasmación de cómo también adaptamos la selección a estas nuevas condiciones de flexibilidad.
Claro. Lo que ocurre, sobre todo, es que esa flexibilidad yo creo que también va a acortar los plazos, ¿no? Porque también muchas veces ese tipo de cuestiones, de fijar reuniones por parte del tribunal y demás, puede parecer al oyente una tontería, pero al final muchas veces retrasa lo que son los procesos de selección.
Claro. Una de los objetivos fundamentales o de las finalidades fundamentales de esta norma es precisamente agilizar la selección en el ayuntamiento. Nosotros creemos que utilizando medios electrónicos podemos agilizar la selección, ¿no? Y, y ese era nuestro interés, regularlo para que los órganos de selección utilicen estos servicios digitales, se acorten plazos y esto vaya en beneficio de los candidatos.
Y luego otro aspecto, la eliminación del papel, que esto también tiene consecuencias, porque parece, bueno, qué bien, eliminamos el papel, pero luego esto requiere también que las personas que quieran optar a un puesto pues tengan unas ciertas cualidades digitales.
Claro, es que lo que traslada, vamos a ver, esto estamos hablando de un procedimiento electrónico, ¿no? De un cómo. Pero yo creo que más bien de lo que debería hablar es de cómo somos, ¿no? De cómo queremos ser y cómo queremos que sean nuestros candidatos, ¿no? Desde el momento en el que se establece la obligación de que la presentación de la instancia o el pago de la tasa sean exclusivamente por canal electrónico, pues ya estamos un poco avanzando que las personas que entren en el ayuntamiento pues tendrán que estar familiarizadas con esta tecnología, ¿no? Pero porque lo van a necesitar en su puesto de trabajo y porque los ciudadanos van a demandar servicios electrónicos. Por tanto, por los empleados públicos tenemos que ponernos a la altura de la sociedad a la que servimos.
Bueno, ese es un tema delicado, Antonio, porque determinados colectivos y determinadas posiciones dentro del ayuntamiento lo pueden tener un poquito más complicado.
Bueno, para eso está la formación interna que en la que estamos volcados y por supuesto estamos muy implicados en eliminar toda brecha digital, ¿no? O sea, quien tiene medios, pues estupendo, quien no los tenga, pues bueno, pues la administración tiene un papel ahí muy importante para reducir diferencias, ¿no? Y para que las tecnologías no sean una barrera.
Ya, lo que pasa es que hablas de los cursos que ofrecéis a las personas que ya trabajan dentro del ayuntamiento. Yo me refería más a los que quieren trabajar, ¿no? Pero bueno, también tenéis la Agencia para el Empleo que tiene cursos de formación, como hemos comentado aquí, en competencias digitales básicas.
Por supuesto. Ahí, como sabes, hay perfiles de todos los tipos, en todos los niveles y siempre estamos encantados con los brazos abiertos para recibir a los candidatos.
Lo bueno de esta medida es que queda en un papel negro sobre blanco, como se dice, con lo cual la garantía es todavía mayor en cuanto a los procesos, como hemos comentado con Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, Antonio, que vais a seguir, ¿no?, con más convocatorias.
Nada, nosotros no paramos, ya lo sabes.
Pues te volveremos a llamar en cuanto publiquéis de acceso libre, porque las del ayuntamiento, como ya lo saben los empleados municipales, pues en ese caso lo tienen un poquito más fácil el acceso a la información.
Antonio, en un par de semanas volvemos a la carga.
Venga, pues muchas gracias y en un par de semanas entonces te llamaremos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida hablamos con Rosa y de todo esto de la digitalización en los procesos de selección y cómo lo ve ella.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este jueves disfruta de una noche llena de deporte. A las 8:30, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar, Palma Futsal. Y desde las 9:45, la selección. España-Grecia en la clasificación para el Mundial. Y la Euroliga de baloncesto. Asbel, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Y recuerda, No todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público. Tenemos hoy a Rosa María Robledano. Rosa, es apasionante. La verdad es que hemos hablado aquí en muchas ocasiones de cómo van a cambiar, cómo deben cambiar los procesos para acceder a las distintas administraciones. Y un aspecto básico va a ser la digitalización.
Sí, la verdad es que la sociedad en general cambia. Las situaciones también y la forma de comunicarse con la administración también. Sabemos que desde que se publicó la ley 39/2015, que es la de procedimiento administrativo, ¿no? Pues ahí ya se empezó a dejar patente la situación en la que nos íbamos a ver abocados y se ha ido implementando poco a poco. Entonces, es un nuevo medio de comunicación, pero tenemos que ser conscientes y realistas que tampoco todas las personas tienen la misma facilidad para comunicarse de forma telemática. Y eso hay que tenerlo en consideración porque hay funciones en la administración que sí que se necesita hacer uso de medios informáticos y otras funciones no, y entonces a esas personas habría también que valorar y sopesar que la comunicación telemática no sea algo excluyente a la hora de optar al empleo público.
Luego yo además veo otro problema que comentábamos con Antonio, que es un poco velar por, digamos, garantizar la seguridad en los procesos, ¿no? Y la igualdad de oportunidades ya no solamente en ese aspecto que nos comenta Rosa, sino también en el aspecto de que, en fin, que claro, hacer un examen a través de Internet, que a lo mejor pues una persona tenga al lado otra que le vaya, entre comillas, soplando las preguntas, pues no sería... muy bueno para estos procesos de... ¿no?
Sí, es que hay cosas que son todavía demasiado novedosas y pueden generar inseguridad porque, bueno, pues eso que estás comentando podría darse la circunstancia de alguien que se está examinando... Y que al lado pueda tener pues una ayuda, por así decir, ¿no? Que sí. Sería jugar en desventaja las diferentes personas opositoras que están optando a esa convocatoria y a esas plazas. Hay que verlo, hay que sopesarlo, pero desde luego lo que no se puede perder es el derecho a optar, a entrar en la administración pública con uno de los requisitos que venimos defendiendo y exigiendo, que es la igualdad de capacidades. Yeah. Cada uno estará preparado como esté preparado, pero desde luego en las mismas condiciones.
Claro. Hombre, yo sí que creo que hay pruebas que son más fáciles, ¿no? Por ejemplo, un test psicotécnico. Pues al final, claro, cada uno tiene la personalidad que tiene. Si se lo sopla el de al lado, pues tampoco consigue gran ventaja en el proceso de selección. Otra cosa ya es una de esas pruebas en las que uno tiene que demostrar los conocimientos.
Claro. Eso es, de momento, a día de hoy, yo desconozco que haya alguna fórmula en la que probar que no se esté haciendo, pues bueno, esa pequeña trampilla, irregularidad o totalmente fuera de cualquier forma ética de concurrir a una oposición. Eso habrá que estudiarlo y las administraciones tendrán que verlo antes de ponerlo en marcha si no hay seguridad jurídica, además.
Yo creo, lo comentaba con Antonio, que se puede estudiar el caso de la Unión Europea, que efectivamente el primer examen lo que gradúa son las habilidades del candidato y se hacen vía internet. De hecho, además, lo puede hacer el candidato en el momento que quiera, o sea, que no necesita estar a una hora en un punto determinado de una página web, sino que lo puede hacer cómodamente y a partir de ahí se hace una primera criba por parte de la Unión Europea. Pero insisto que además son exámenes en los que, digamos, la ayuda que te pueda prestar alguien desde fuera, pues no tiene mucha incidencia en el resultado final, ¿no? Es un poco complicado. Pero, en fin, Rosa, vamos a seguir hablando contigo de otros asuntos, pero antes nos están esperando, pues también otra persona que, como en el caso de Antonio, pues llamamos con bastante frecuencia porque no paran de convocar plazas para, en este caso, el Ayuntamiento de Leganés.
Muy bien.
Hola, Fran Muñoz, concejal de empleo del Ayuntamiento de Leganés. Estábamos esperando, bueno, que en cualquier caso estaba sonando nuestra sintonía, esta cortinilla musical de introducción a esta entrevista. Fran, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien.
Bueno, también no paráis de convocar plazas, ya lo habíamos comentado aquí, ¿no? Que estabais el equipo de gobierno ahí pues muy interesados en fomentar, después de varios años de parón en el Ayuntamiento de Leganés, la incorporación, además de manera fija, digamos, a la plantilla de este consistorio.
Sí, son demasiados años sin hacer procesos selectivos importantes, en concreto en este que nos ocupa hoy de la policía local, pues es más de una década lo que llevan sin incorporarse nuevos policías locales al Ayuntamiento de Leganés y, bueno, estamos desarrollando aquellos en lo que nos comprometimos, que es la incorporación de 40 nuevos agentes en el Ayuntamiento de Leganés.
40 nuevos agentes que se dividen en 34 y 6, ¿no?
32 y 8, si no recuerdo mal.
Ah, vale, bien. Pues, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Quiero decir que ya los que estamos desde fuera nos hacemos un lío entre lo que es la policía local y también los agentes de movilidad. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a requisitos, etcétera?
No, bueno, por explicarlo de la manera más llana posible. Los de turno libre es un concurso oposición de gente que viene de la calle que aspire a ser policía local, y el turno de movilidad sin ascenso es para que venga gente de otros ayuntamientos. Es por lo que se llaman de movilidad, no tiene nada que ver con los agentes de movilidad.
Vale. Sí, sí, eso es cierto, que hay mucho proceso de estas características, porque al final, Fran, los requisitos y los procesos de selección están tasados en la Comunidad de Madrid, es decir, que son muy parecidos en Leganés, en Madrid, en Móstoles y en otros municipios.
Eso es. Son prácticamente iguales en el caso de la policía local. Si acaso la única diferencia es que se puntúa aquí con mayor intensidad que en otros sitios la formación. Valoramos las titulaciones universitarias, pero vamos, en el fondo son prácticamente igual que en el resto de ayuntamientos, porque lo supervisa la Comunidad de Madrid.
De hecho, luego al final, después de aprobar las oposiciones, tienen que pasar por la escuela, ¿no?
Tienen que hacer un curso selectivo que también puntúa para la oposición y que no ha, o sea, que es obligatorio, que no se puede evitar esta fase, y además me parece bien. Entonces, claro. Sí, no es incorporación inmediata, primero hay que hacer los exámenes, luego el proceso selectivo, el curso, que será por allá por diciembre, creo recordar, si no me falla la memoria, y bueno, esperemos que para diciembre estén todos los procesos finalizados y los que obtengan las mejores puntuaciones puedan hacer el curso selectivo al que nos obliga la legislación.
O sea que a primeros de año se pueden incorporar del año que viene, me refiero, claro.
Bueno, sí, el segundo o tercer mes del año que viene y entrarán como prácticas. Luego tienen que estar un tiempo también de prácticas, 6 meses. Hasta sí. Tenerlos como policías con pleno derecho, por decirlo de alguna manera, pues eso, es un proceso de un año largo.
Bueno, que los requisitos, recuérdanoslo, Fran, aunque hemos hablado de otros procesos y ya decimos que son muy similares de un municipio a otro, pero vamos a refrescarlos para las personas que estén interesadas.
Bueno, los requisitos son los de cualquier otra oposición, tener nacionalidad española, cumplir con las condiciones físicas...
Tener bachillerato, por ejemplo, también, ¿no? Y luego siempre, Fran, hablamos aquí, bromeamos con el tema de la altura, porque aquí dicen los compañeros que yo soy bajo, dice García, que es paisano tuyo, y que... ¿Cómo es el aldetino para de meterse conmigo?
Hombre, bajo para ser policía local, por ejemplo, Peña.
Bueno. Bajo y mayor también.
1,70 m, que tampoco es tanto.
Eso es.
Bueno, Fran, es mucho.
No, yo no paso por 1 cm nada más.
Bueno, Fran, en cualquier caso, no es lo único. De forma más breve comentamos también que se han convocado 25 plazas, que tenemos 11 de auxiliares de instalaciones deportivas, 8 de limpiadores, 4 de subalternos y 2 de oficiales de mantenimiento de vehículos. O sea que tenéis un montón de procesos en marcha.
Tenemos un montón de procesos en marcha. Como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, unos son del proceso de estabilización, que tienen que ver con los acuerdos entre las organizaciones sindicales y el gobierno del país. Y ahora estamos empezando también a publicar las libres, que ahora han salido las de policía local, y calculo que en unos 6 meses saldrán de auxiliares administrativos, para escuelas infantiles, para servicios sociales, para técnicos de administración general y para conductores de RSU. Entonces, sí, bueno, el objetivo es poder desarrollar las ofertas públicas del 17, 18, 19, 20, 21, y en eso estamos.
Bueno, es muy interesante esto que nos cuentas, Fran, porque las personas que quieran acceder en esas categorías que nos has comentado que se van a convocar en los próximos meses, el consejo es que se pongan ya a estudiar, que no esperen a que aparezcan las bases en el BOCAM o en el BOE, porque así, bueno, pues contarán con más ventajas sobre otros que empiecen en ese momento. Y ya decimos que el preparar oposiciones es una maratón, así que hay que empezar cuanto antes para que la cosa se haga a buen ritmo. Fran, pues estamos en contacto. Entonces, el momento que publiquéis esas otras convocatorias que nos has comentado y con cualquier novedad, pues ya vamos a hablando. Fran Muñoz, concejal de empleo del Ayuntamiento de Leganés. Muchas gracias.
Un saludo. Gracias a ustedes.
Bueno, pues hasta luego. Rosa, estaba hablando Fran de los procesos de estabilización.
Sí.
Pues yo no sé si casi es de las pocas instituciones que lo está ejecutando, ¿no?
La verdad es que, bueno, pues en general va más lento de lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué se acuerda al final y qué emana del gobierno, porque debería de ser de obligado cumplimiento para todas las administraciones y que no vaya cada una al ritmo que considere, porque cada comunidad autónoma puede ir a un ritmo, pero cada administración local puede ir a otro. O sea que sería un caos y lo que se necesita es, como reivindicamos siempre desde UGT, venimos pidiendo, es que el empleo sea estable, porque eso da calidad al servicio que se presta y calidad a la vida de las personas que lo están desempeñando para poder hacer un proyecto de vida.
Ya hablamos la semana pasada del tirón de orejas que la Unión Europea también nos ha dado por el tema de la temporalidad en las administraciones, lo cual yo creo que va a hacer que nos pongamos un poquito más las pilas, ¿no? Al final, si no llega a Europa o alguien a tirarnos de las orejas, nos lo tomamos con mayor tranquilidad.
Yo la verdad es que espero y quiero tener confianza. A priori me gusta ser positiva, luego eso no quiere decir que no sea realista. Es difícil, pero yo espero a ver si somos capaces de aquí a final de año que podamos dejar la solución ya establecida para luchar y erradicar la alta temporalidad en las diferentes administraciones.
Por cierto, que otro de los asuntos que quería plantear, que ya comentamos la semana pasada, me imagino que has estado al tanto de los planes que la ministra de Trabajo anunció en el Congreso de los Diputados hace un par de días con respecto a la reforma del SEPE y que nos hablan del Big Data, de la inteligencia artificial y de no sé cuántas cosas después del ciberataque.
Del SEPE hemos hablado largo y tendido y creo que seguiremos hablando, pero desde luego sí que tienen que tomarse en serio la necesidad de dotarle de actualizar las herramientas que tienen y de dotarle de suficientes herramientas y recursos humanos para que sean capaces de sacar adelante el trabajo que tienen por delante y además con temas tan sensibles como los que están atendiendo de ERTES, de todo lo que tiene relación con este tipo de ayudas y subvenciones en estos momentos tan, tan delicados para muchas personas.
Ya, de cualquier manera es algo que yo creo, en fin, no te corresponde porque tu ámbito es el autonómico, pero también me sorprende que se haga un anuncio y yo tengo la impresión que vuestros compañeros del SEPE y en general de la Administración General del Estado no tenían la menor idea.
No, como tú dices, mi ámbito es regional, es de comunidad autónoma. No me ha llegado, desde luego, información de que haya habido alguna reunión para concretar esto, pero por desgracia, a veces las cosas nos llegan por los medios de comunicación. No puedo decir en este caso en concreto cómo ha sido, porque ya digo que no es el ámbito mío y no he hablado con los compañeros en concreto para ver si hay alguna información que les haya llegado directamente en alguna mesa de negociación. Aunque solamente fuera a modo de comentario, no lo puedo decir. Entonces, no cuando no tengo la seguridad...
Vamos, ya te lo digo yo, Rosa.
Pero que por desgracia, lo que iba a decir, en muchos casos nos enteramos de algunas de estas cosas por los medios de comunicación antes que por las vías de negociación que deben de ser los canales establecidos.
Desde luego, eso marca la lógica, pero de cualquier manera es un ámbito en el que vamos a seguir discutiendo, porque es imprescindible y mucho más cuando los piratas informáticos lo han desvelado, lo han puesto de manifiesto durante los últimos días, las últimas semanas.
Por desgracia, sí. Los hechos demuestran que tienen que hacer una gran inversión para que un servicio como es el SEPE se dote de recursos seguros, necesarios y, desde luego, suficientes.
En fin, vamos a hacer un alto en el camino porque enseguida te vamos a hablar de cursos de formación gratuitos y de esa convocatoria con la que abríamos nuestro bloque de ofertas dedicada a buscar examinadores de tráfico interinos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano? Más,
sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos que te pueden interesar. Empezamos por uno de gestión de procesos de servicio en restauración.
Aprenderás a planificar, supervisar y gestionar los procesos de servicio en restauración, así como servir vinos aplicando normas de protocolo. Con esta formación se podrá obtener el certificado de profesionalidad una vez completadas las 530 horas que comienzan el próximo 19 de abril.
Curso de inglés A2.
Son 150 horas teóricas que se imparten mediante el aula virtual para aprender el conocimiento de idioma de inglés en comprensión oral y escrita. Comienza en el mes de abril, ya muy prontito, en un par de semanas, y ya puedes solicitar tu plaza a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Ya estás tardando, García. Curso Vente sobre conmigo de la ciberseguridad.
Tenéis que ir los dos, así trabajáis más en equipo todavía. En este curso de ciberseguridad vas a aprender desde técnicas de ciberataque hasta contramedidas para la protección digital que se desarrollarán en esta formación online desde la perspectiva y estrategia de la compañía Fujitsu. Ya puedes matricularte de manera online.
Y curso de cómo diseñar una estrategia digital rentable.
Cerramos con este vídeo formativo que está organizado por UPTA, por la Asociación de Autónomos, para conocer cómo navegar y entender la cultura digital para conseguir ingresos a través de la página web de tu negocio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de cursos, en este caso, búscanos por internet, en Google o cualquier otro buscador, escribe Madrid Trabaja, te saldremos en el primer lugar de búsquedas y allí pinchas, encontrarás los cursos de formación de este 24 de marzo. Sabéis que siempre empezamos el programa con ofertas de empleo. Hoy la primera ha sido esa convocatoria que se produce en la Dirección General de Tráfico, que afecta a examinadores, pero que es una convocatoria de interinos, es decir, de carácter temporal. Así que vamos a conocer más detalles con Félix Fernández, que es el representante de UGT en tráfico. Félix, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Félix.
Ahora te, ¿sí? te escuchamos. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente. Con un poquito de retardo, pero nos van a disculpar los oyentes. Félix, yo la verdad es que no recordaba una convocatoria para interinos, para examinadores interinos de tráfico. A lo mejor yo estoy equivocado.
No, es la primera vez. La primera vez, debido a la gran demanda de examinadores que hacen falta, se ha buscado esta fórmula un poco para ayudar a los compañeros que estamos ejerciendo funciones y que tenemos que cubrir esas vacantes.
Claro, y eso significa que vais ahogados de trabajo.
Vamos muy ahogados. Necesitamos muchas plazas, que convoquen plazas, pero plazas que sean de funcionarios. Pero se ha buscado esta solución porque es apoyarnos, se ha buscado esta opción para intentar remediar el atasco que tenemos de exámenes.
Pero yo de todas formas, Félix, lo que me resulta curioso es que al final, evidentemente, es personal, por lo que hemos visto en los requisitos, que tampoco requiere una experiencia previa ni incluso a veces la puede tener.
Sí, en principio sí, pero si vemos en la base, se puntúa a personal que ha ejercido funciones de formador, de formación de profesores de autoescuela, son los que se van más enfocados a este tipo de plazas, aunque también está abierto a otras personas. De hecho, luego cuando se haga el listado de los aspirantes o la relación de las puntuaciones, tienen que hacer un curso de formación que se dará de 4 semanas en Móstoles para explicarles y informarles en las funciones propias de examinador.
Ah, correcto. O sea que, primero, ya nos das una pista, es decir, aquellos que sean profesores de autoescuela van a tener un poquito más de ventaja con respecto a otros, y en segundo lugar, que no se preocupen, que les van a dar un curso, ¿no?
Sí, claro. Tienen que dar unos cursos de criterio de calificación para el buen desarrollo del puesto. Ya digo, en la base ya vienen, pueden presentarse todas aquellas personas que tienen los diferentes permisos de conducción, permiso de B de automóviles, el C o el D, el de camión o el de autobús y el de moto. Y los que tengan alguna experiencia profesional también se les va a puntuar y sirve para concurso. Luego se hará la prelación de los candidatos, serán los que curso presencial de 4 semanas en Móstoles.
Esto habitualmente comentamos que es una bolsa de empleo, pero aquí hay un número de plazas muy determinado, con lo cual quiere decir que prácticamente todos ellos se van a incorporar de manera inmediata.
Sí, prácticamente cuando finalice la formación, pues debido a la necesidad que tenemos de que empiecen a trabajar, inmediatamente pues empezarán a desempeñar el puesto de trabajo.
Bueno, ¿y para cuándo las oposiciones? ¿Sabéis algo?
Posiciones de por libre.
De examinadores, si que al final aparecen como administrativos en realidad.
Sí, vienen como del Cuerpo General Administrativo del Estado con la coletilla de especialidad tráfico. Pues estamos esperando pronto, porque esto, como es un, ya te digo, hay tanta, necesitamos tantos examinadores, pues pronto se saldrán por libre. Hace poco salieron la de promoción interna, pero lo de por libre está a punto de convocarse. Yo creo que cuando termine el curso este de... Estarán...
Sí, perdona, como vamos con retardo, nos vamos tapando. Decía que es interesante también para que se vayan preparando los que quieran trabajar en este ámbito.
Sí, sobre todo es una preparación que tiene que empezar cuanto antes porque la competencia es dura. No son muchas plazas y hay mucha gente interesada, entonces yo les recomendaría que cuanto antes, si están interesados en prepararse, cuanto antes se formen, ante mayor garantía de éxito van a tener en obtener una de estas plazas.
Perfecto, pues Félix, ya hablaremos contigo cuando se convoquen las oposiciones para conocer los detalles, pero dejamos ese mensaje para los oyentes de Madrid Trabaja, que también tienen que empezar, porque los temarios son prácticamente los muy parecidos de una convocatoria a otra, o sea que si echan mano de temarios de años anteriores, les pueden servir, ¿no?
Sí, quitando algún cambio en la normativa que haya, pero de otros años les pueden valer. Yo les animo y cuanto antes empiecen, antes verán el éxito.
Perfecto, Félix, un abrazo, muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Fíjate, Rosa, que en tráfico, que andan tan apurados que han tenido que sacar una lista y una convocatoria para interinos.
Pues sí, la verdad es que según se va escarbando, se va viendo, pues bueno, las deficiencias y la necesidad, ¿no?, de recursos. Es verdad que, pues con el tema de la pandemia, la paralización también de exámenes, ha habido mucha gente que se ha quedado un poco en el camino a la hora de haber tenido sus clases, su preparación, pero luego no podía examinarse. Y claro, ahora el retomar otra vez la actividad, entre lo que había acumulado más las nuevas personas que están interesadas, pues es lógico que al final estas cosas sí van saliendo y volvemos a lo mismo. Se tiene que dotar de recursos para poder prestar el servicio.
Pues vamos a seguir insistiendo en ello porque nuestra mesa de redacción hoy queremos hablar del ministro Iceta por partida doble. Ha anunciado oferta de empleo público, García.
Sí, en el mes de junio se va a dar a conocer esa oferta de empleo público del Estado correspondiente a este año 2021. Esa es la fecha que ha puesto encima de la mesa el ministro Miquel Iceta tras su primera comparecencia en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados. Durante su intervención aseguró que se dará a conocer en junio porque no queremos debilitar, dice, el servicio público ni limitar sus capacidades.
Pero bueno, junio es un poco tarde, ¿no, Rosa? También es verdad que como nos ha pillado todo lo de la pandemia, el cambio de titular en el ministerio, en fin.
Se juntan, se alinean los astros para algunas veces complicar la cosa. La oferta de empleo público, cuanto antes se publique mejor, porque luego todo el proceso sabemos que la convocatoria de tribunales, los plazos para echar la solicitud, el poder realizar las oposiciones con la necesidad de espacios amplios y más ahora con las medidas de seguridad que hay que mantener y la resolución luego de esas oposiciones, pues se lleva tiempo. Entonces, hay veces que, por desgracia, y tenemos experiencia, que se está negociando a finales de año en muchos casos, pero eso lo único que hace es un deterioro de los recursos y del servicio público. Se enquista la falta de recursos, la no estabilización, la no convocatoria de oferta de empleo y, desde luego, una cosa que el gobierno tiene que tener en cuenta de una vez por todas es lo que ya venimos reclamando. Desde UGT me consta que se ha hecho llegar al gobierno esta petición, es que desaparezca la famosa tasa de reposición de la que hemos hablado, que es el que, existiendo lo que existe, la llamada tasa de reposición, no se crea empleo neto. Y es necesario crear empleo para dotar de los recursos necesarios.
Y sobre todo reducir la temporalidad, que yo decía que nos han dado un tirón de orejas, y a lo mejor eso tiene mucho que ver con la otra parte de la noticia que tiene Aizeta como protagonista, Javi.
Sí, porque de hecho se refirió a la reducción de la temporalidad también durante su comparecencia en la comisión del Congreso y se comprometió Aizeta a reducirla de forma drástica. Por eso este jueves el ministro va a trasladar a las comunidades autónomas y también a la Federación Española de Municipios y Provincias sus propuestas contra la temporalidad en la administración en una reunión que mantendrá mañana la Comisión Coordinadora de Empleo Público. Entre las medidas para conseguir esa reducción de la temporalidad figura la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para restablecer y establecer así la obligatoriedad de que las administraciones públicas cubran las plazas que ocupan personas sin contrato fijo.
Bueno, Rosa, ¿cómo te suena la música?
Pues la música suena con expectativas. Hay que ver cómo se hace, porque es necesario esa estabilización, es necesario que las plantillas tengan de una vez por todas pues un porcentaje como máximo del 8%, que estamos hablando que antes teníamos el 20%, ahora hemos llegado al 30% y alguno más en algunos ámbitos de temporalidad en las administraciones con las nuevas contrataciones que se han hecho, pero que las contrataciones, pues bueno, son temporales. Y suena bien, lo que pasa que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la reunión que hemos tenido con el ministro, pues puede generar expectativas, pero hay que ver realmente cuál es la propuesta final, estudiarla y conseguir en la negociación pues mejorar todo lo que se pueda para que se pueda conjugar la estabilización de las personas que están, pero también sin renunciar al acceso de nueva plantilla por rejuvenecimiento y por aumento en la dotación de recursos.
La siguiente noticia que queremos comentar contigo, Rosa, ha ocurrido en Andalucía, pero me ha parecido tan sorprendente y que muchas veces pueden sentar precedente para que, por ejemplo, se implante aquí en la Comunidad de Madrid o en cualquier otra, ¿no? Andrea, ¿qué ocurre con los profesores andaluces?
Sí, mira, vamos a viajar hasta Andalucía porque desde la Consejería de Educación y Deporte ya experimentan en más de 300 centros educativos nuevos medios para que los profesores y docentes fichen al entrar a trabajar, según indica el diario ABC. Se trata de un programa piloto para controlar por geolocalización la jornada laboral a los profesores y ese tiempo de asistencia de estos docentes en su puesto de trabajo.
Es muy polémico todo lo que tiene que ver con la geolocalización, Rosa.
Mucho, mucho, porque puede invadir el ámbito privado. Entonces, yo creo que hay que buscar los recursos y la administración tiene recursos para ver que efectivamente se está trabajando y se está cumpliendo las jornadas, pero eso se puede hacer sin invadir la privacidad de las personas y la geolocalización en muchos casos va un poco también por esa vía y es el peligro que yo también le veo, que no se puede mezclar la necesidad de controlar una jornada laboral con invadir otras parcelas de la vida personal.
Y muy brevemente, denota un poquito de desconfianza, ¿no, Rosa?
Por supuesto, es que en ese caso está claro que si quieren recurrir a esa medida es porque no piensan que tienen unos profesionales responsables, como suele pasar en la mayoría y en un porcentaje altísimo de empleadas y de empleados públicos.
Rosa, un abrazo, que pases buenas vacaciones.
Igualmente, gracias. Igualmente.
Nosotros volvemos mañana a las 3. Hasta mañana.